Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Llama Dinero. Mi nombre es Ahmed González y nos acompaña mi socio Jorge Erkambrack. El día de hoy vamos a platicar sobre una de las dudas que pues nos ha llegado más últimamente. Será un episodio lleno de datos e información útil. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Hola Ahmed, qué gusto saludarte, al igual que a todos los que nos están escuchando en este episodio, y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Como bien acaba de mencionar Ahmed, este episodio estará lleno de información que intentará resolver la duda de qué considerar antes de comprar una acción. Pregunta que, bueno, a todos los que estamos en el mundo de las inversiones nos hacemos todos los días, y vamos a entrar en materia. Ahmed, ¿qué es lo primero que hay que saber antes de comprar una acción?
Bueno, pues yo creo que lo primero que podríamos mencionar, antes de decir infinidad de indicadores que hay que revisar antes de comprar una acción, yo creo que debe ser conocer sobre la empresa. Y nos referimos no solo a la acción, sino a qué hace la empresa. Como siempre te hemos dicho, no inviertas en algo que no conoces y con las acciones no es la excepción. Recuerda que al comprar acciones estás adquiriendo un porcentaje de dicha empresa, lo que te convierte en socio de la misma. Y como buen socio, pues debes conocer a la empresa lo mejor que se pueda, saber qué hace, a qué está dedicada y bueno, algunos de los otros datos que te vamos a dar. Pero es muy importante que conozcas los datos básicos de la empresa.
Otro dato muy importante que debes conocer es la competencia. Y en esto, obviamente, debes de saber el sector económico en el que está la empresa, primero que nada. Por dar un ejemplo, si está en el sector tecnológico o de alimentos, en el sector automotriz, de retail, etcétera. Y una vez ya hayas identificado en qué sector se encuentra la empresa en la que quieres invertir, pues debes buscar quiénes son sus competidores. Así podrás comparar los datos de la empresa que te interesa con su competencia y ver qué tan bien o qué tan mal está respecto a ellos. Muchas veces, incluso al estar haciendo esta investigación, te puedes llevar una gran sorpresa y pues al final resulta que una de las empresas que era la competencia te va a resultar mucho más atractiva para invertir.
Otro factor a analizar son los factores macroeconómicos. Estos pueden afectar a dicha empresa y pues no debe tomarse a la ligera, es algo que puede impactar muy fuertemente en ellos. Por ejemplo, el caso de Huawei. Esta fue vetada de Estados Unidos por las políticas con China y el tema político que hay ahí. Esto afectó fuertemente el valor de las acciones y el futuro de esta compañía. Y esto solo es en Estados Unidos, pero desafortunadamente pues impacta a la empresa a nivel mundial, ¿no? En su valor, pese a que la empresa a lo mejor tenga muy buenos planes para futuro, muy buenos productos y pues tenga o sea confiable, pues este tipo de problemas macroeconómicos o de conflictos políticos entre países, pues puede perjudicar. Y esto puede pasar con cualquier otra empresa y no solo con cuestiones políticas, sino también puede ser si hay elecciones, puede ser también si hay alguna competencia desleal, si sube el precio de algunos commodities como el acero o de petróleo, etcétera. Hay que considerar todos los factores macroeconómicos que puedan afectar la empresa que te interesa.
Ya que cuentes con esta información, te recomendamos también leer noticias sobre la empresa en cuestión, ya que eso también te puede ayudar a ver si hay algo relevante pasando con ella, como el lanzamiento de un nuevo producto, algún fraude, cambio en la mesa directiva, la posible compra de otra empresa, etc. Este tipo de noticias generalmente afectan fuertemente los precios de las acciones. Si es algo positivo, podrá ayudar a que el valor aumente, pero por el contrario, si se trata de algo malo como un fraude o no poder cumplir con la producción o productos prometidos, pues vamos, esto va a afectar de forma negativa el valor de la empresa y evidentemente, por lo tanto, el valor de la acción.
Una vez que cuentes con toda esta información, podrás tomar la decisión de seguir o no con tu investigación sobre la empresa. Aunque en algunos casos es posible que hayas identificado algunos factores que no te gusten o te muestren que no le irá muy bien a la compañía en la que te interesa y decidas no continuar con el análisis de esta y optar por otra. En caso de que hayas decidido continuar con el análisis de tu empresa, deberás tomar en cuenta varios indicadores, los cuales te ayudarán a conocer la situación y estabilidad financiera. A continuación te vamos a platicar sobre algunos de los más importantes. Ojo, no son los únicos. Debido a que es muchísima información, pues te daremos los principales. Y ojo, muchas veces la encuentras en inglés y te vamos a compartir los términos tanto en inglés como en español. Vamos con el primero, Jorge.
Claro que sí. Vamos a empezar por platicarte de la capitalización de mercado o el market cap. El market cap, o como ya lo acabamos de mencionar, la capitalización de mercado, es el tamaño de la empresa en cuestión monetaria. Esto lo puedes calcular multiplicando el número de las acciones que hay en circulación por el precio de las acciones. El market cap, aunque hay personas que incluyen varias clasificaciones, pues por lo general lo vamos a encontrar en solo tres clasificaciones. Cuando es una pequeña capitalización o un small cap, que va de los 300 a los 2 mil millones de dólares. Una mediana capitalización o un medium cap va entre 2 mil a 10 mil millones de dólares. Y finalmente, una gran capitalización o un large cap va de más de 10 mil millones de dólares.
Otro dato a revisar son los dividendos. Como ya te lo hemos platicado en otros episodios, son beneficios adicionales que la empresa te da por el simple hecho de tener su acción. Recuerda que los dividendos pueden añadir un porcentaje extra a tu ganancia esperada. Por ejemplo, si la empresa en la que deseas invertir esperas ganar alrededor de un 10% anual y adicional ves que ofrece un 5% de dividendo, al final tendrás alrededor de un 15% de rendimiento. No dejes a un lado los dividendos, es algo que vale la pena tomar en cuenta. Ojo, estos porcentajes son antes de impuestos.
Los estados financieros. Esta finalmente es la parte medular en la cual debes basar tu análisis. Los estados financieros te van a mostrar cómo se encuentra en su salud el dinero de la empresa. Si fueras un doctor, digamos que los estados financieros son los diversos estudios que te van a mostrar la salud de la empresa. Y lo básico que debes saber es...
Los activos, en inglés assets. Los activos son una parte fundamental de la empresa. Básicamente es todo lo que posee la empresa. Nos referimos a propiedades, equipamiento, muebles, etcétera. Todo lo que le ayuda a generar ingresos. La idea es que los activos sean más grandes que los pasivos. Así, ante cualquier eventualidad, pueden liquidar o vender estos activos para pagar sus deudas. También es importante que consideres los pasivos, también conocidos o bueno, los encontrarás en inglés como liabilities. Esta es otra parte fundamental y esto se refiere a cuánto debe la empresa, o sea, algo tan sencillo y tan simple como las deudas. Es importante que sean lo más bajas posibles, aunque no siempre es así. Dependerá de si se hizo alguna inversión o se adquirió alguna otra empresa. No siempre una deuda es mala, ya te lo platicamos en otros episodios anteriores. Pero es importante conocer a qué corresponden esas deudas, ya que pues dependerá de lo grande y el tipo de deuda, pues el impacto que puedan tener. Es importante conocer qué tan grandes son y que no sean tan grandes que no se puedan liquidar. Mientras más grandes sean, en épocas de crisis o de alta volatilidad, puede crear un gran desequilibrio económico en la empresa, el cual, si es lo suficientemente grande, la puede llevar a la quiebra.
Otro punto muy importante que debes de analizar es el flujo de efectivo o el cash flow. El flujo de efectivo que tiene la empresa, como ya lo mencioné, el cash flow, nos da una idea de qué hace la empresa con el dinero que tiene. El dinero que entra en la empresa puede ser usado básicamente de tres maneras. Para inversiones, como puede ser adquirir una nueva empresa o desarrollar una nueva tecnología, por ejemplo. El segundo punto o la segunda manera es para comprar propiedades, planta o equipo. Y el tercer punto o la tercera manera de utilizar el efectivo, pues si tiene alguna deuda la empresa, puede pagar sus deudas con el dinero que posee. Esto es muy importante porque si es igual o mayor al valor de las deudas, puedes estar tranquilo en épocas de crisis. Dependiendo mucho de la estrategia de cada empresa, el flujo de efectivo será distribuido en cada uno de estos tres puntos que te acabamos de platicar. Esta distribución puede ayudar o afectar a la empresa dependiendo de las condiciones en las que se encuentre cada compañía.
Otro dato importante a considerar es el rango de 52 semanas. Este dato básicamente te muestra el valor monetario mínimo y máximo que ha tenido la empresa en las últimas 52 semanas o bien en el transcurso del último año. Por ejemplo, si ves una acción el 12 de julio de 2021, estarás viendo el rango de acción o del valor de la acción del 12 de julio de 2020 al 12 de julio de 2021. Hay algunos ratios también. En tema de las acciones, te vas a encontrar muy seguido con los llamados ratios o ratios en inglés. Para entenderlos de una manera más sencilla, son los números que pueden ayudarte a tener una mejor idea de cómo se está llevando la empresa en sus finanzas o qué te estás llevando al invertir en cierta acción.
Por lo general, Son divisiones de diversos asientos contables de los estados financieros. Si esto te sonó complejo, no te preocupes. Por ahora, como lo dijimos hace un momento, quédate con la idea que los ratios o los ratios son números que te ayudarán de una manera más simplificada a saber cómo está la acción que quieres adquirir. Vamos a ver algunos ejemplos de los ratios o de los ratios.
Vamos con el primero. Este es uno de los más famosos o conocidos. Es el EPS, por sus siglas en inglés, que significan Earnings Per Share, o en español, el beneficio por acción o BPA. Esto lo encuentras dentro de la información general de una acción y básicamente significa cuánto te está produciendo de las ganancias de la empresa cada acción. A mayor Earnings Per Share quiere decir que ganas más y a menor Earnings Per Share significa que ganas menos por cada acción.
El siguiente ratio que vamos a platicar es el cash per share. Este indicador, o bueno, también llamado el efectivo por acción, te va a decir cuánto dinero en caja o en efectivo está disponible para cada acción que hay. Esto te sirve para medir básicamente la solidez financiera de la empresa. Bueno, te va a servir para comparar entre empresas cuál tiene mayor solidez financiera. Recordemos que mientras mayor efectivo haya en la caja, se podrán hacer inversiones para pagar deudas o inclusive hasta pagar dividendos.
Otro muy importante es el PE. En inglés significa Price to Earnings. Y esta es una métrica que te dice cuánto vas a pagar por cada peso o dólar futuro de ganancias. Puede que esto suene complicado, pero vamos a explicarlo porque realmente no es tan complicado como parece. Primero que nada, cuando vemos un PE alto o un PE, quiere decir que pagas mucho por un dólar de ganancia. Con un PE bajo, pagas poco por un dólar de ganancias. El PE lo obtienes dividiendo el precio de la acción entre el beneficio por acción que te acabamos de dar, el EPS o Earnings Per Share. Mientras que el precio de la acción va cambiando a lo largo de la jornada bursátil, el EPS se ve reflejado en el reporte trimestral de una empresa. El PE no tiene un valor óptimo como tal, ya que depende del sector económico y pues de eso dependerá el PE que tenga cada una de las empresas. Y no hay una métrica exacta. Por ejemplo, el del sector tecnológico, en algunos casos podrás ver que es de 27, en algunos otros lugares de 22. Depende mucho de la fuente y de los cálculos que hagan. Pero bueno, esto te puede servir para tener una referencia sobre las empresas que estés comparando.
Excelente punto el que acaba de dar Ahmed. Recuerda que es muy importante que veas la fuente que estás consultando para poder ver qué tan sobrevaluado o subvaluado puedes encontrar una acción. Vamos a ver otro de los puntos importantes que es el beta. El beta es un dato para medir la volatilidad de la acción contra el mercado. Para que te des una idea, vamos a partir del índice Standard Poor's 500, el cual posee un beta de 1. No, no es 1%, es 1. Si tu empresa, vamos a imaginar Facebook, posee un beta del 2, entonces, por dar un ejemplo teórico, si el Standard Poor's sube 2%, en teoría, Facebook podría subir el doble porque Facebook es el doble de riesgosa que el mercado. En teoría, un beta arriba del 1 quiere decir que la empresa es más riesgosa que el mercado o bien es una empresa más agresiva que el mercado, mientras que un beta debajo del 1 te quiere decir que una empresa es más defensiva o más conservadora que el mercado. Esto, pues bueno, quiere decir que el mercado se va a estar moviendo. Por ejemplo, retomando este 2% del S&P, e imaginamos que tú tienes un beta del 0.5. Quiere decir que tu empresa se va a mover a la mitad de lo que avance el Standard Poor's. Es decir, vas a tener una empresa defensiva.
Ojo con esto que acaba de mencionar Jorge, esto nos sirve para que tengas una referencia de cómo se puede comportar la acción frente a un índice. No quiere decir que sea una regla de que si tiene un beta de tanto, avanzará siempre eso tanto más que o menos que el índice de referencia. Esto es muy importante, no porque sea un beta del 2, siempre se va a mover el doble que el índice. Es un dato de referencia y basado en bastante tiempo de cálculos. El beta en Estados Unidos está vinculado siempre al S&P 500, en México al IPC, al índice de precios y cotizaciones, y así dependerá de cada uno de los mercados. Si tienes dudas, puedes consultar en cada una de las bolsas cuál es el índice en el cual está indexado el beta o cuál es el beta de referencia.
Muy bien, vamos a platicarte ahora del margen de utilidad promedio, que básicamente te va a medir el porcentaje de las ventas que logran convertirse en utilidad que queda disponible para los accionistas. Esta utilidad, o bien el net income, como también lo podemos ver, o utilidad neta, esta utilidad, ya descontando los gastos financieros o impuestos, pues seguramente, para que te des una mejor idea, cuando en algún momento si has visto la serie de Shark Tank, y seguramente van a recordar a Carlos Bremer, cuando muchas veces le preguntaba a los inversionistas, perdón, a los emprendedores, ¿cuál es tu margen? Y le respondían los emprendedores, no, 20%, 25%, etcétera. Ese margen que tanto preguntaba Bremer, ese es el margen de utilidad promedio y es algo muy parecido a, en este caso, a las acciones. Es lo que estamos buscando.
Es poco probable que una empresa tenga todos los indicadores en los valores óptimos. No siempre vas a tener 10 en todo. Y si todo está perfecto, puede ser que haya algo raro. Algo importante es no solo ver los números que te acabamos de decir, estos indicadores adicional a otros. También hay que ver los temas cualitativos. Por ejemplo, el tipo de productos que vende, el ciclo en que se encuentra la empresa, si está creciendo o si está en sus niveles máximos o mínimos, cuáles son sus planes a futuro, etcétera. Hay que ver muchísima información antes de invertir en una empresa.
Otra cosa muy importante es que recuerdes que aunque hayas hecho un excelente análisis y encuentres muy bien a la empresa financieramente hablando, recuerda que esto no garantiza que la empresa vaya a subir. Mucho tiene que ver con la oferta y la demanda del mercado. Sin embargo, puedes tener una mayor certeza de que con un buen análisis habrás realizado una buena compra que podría estar reflejada en el rendimiento futuro que tenga la acción. Si tienes alguna duda de cómo se calcula o quiere tener más detalle sobre algunos de estos indicadores, mantente al pendiente de nuestras publicaciones en Instagram, ya que ahí estaremos mostrando cómo se calculan algunos indicadores y cuáles son sus valores ideales.
Muchas gracias por habernos escuchado en este episodio. Si te gustó, déjanos un comentario en nuestra publicación de Instagram y dale seguir al podcast en Spotify o ponnos 5 estrellas en iTunes. Esperamos que te haya sido de utilidad este episodio para que tengas más fuentes de información para conocer más de las empresas que te interesan, poder hacer tus análisis. Nos gustaría que nos platicaras en Instagram, en donde nos encuentras como Dinero Llama Dinero, todo junto y sin espacios, ¿qué consideras antes de comprar una acción? También puedes escribirnos a nuestro correo contacto dinerollamadinero@gmail.com. Si te quedó alguna duda, háznosla saber y con gusto te la resolveremos. Nos encantan sus comentarios y temas de los que les gustaría que habláramos en futuros programas. Por favor, síganoslos mandando. Nos emociona muchísimo leerlos. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir hablando de finanzas personales.
Recuerda que las finanzas no es un tema complicado, depende de quién te lo explique. Y para eso existe Dinero Llama Dinero. Hasta la próxima.